En Agricultura, llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cerini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Salfa, soluciones de confianza. Y Vinolia, una experiencia gastronómica y vinícola en pleno Vitacura. Haz tu reserva en vinolia.cl.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura, este viernes 22 de noviembre. Estamos junto a Mara Cerini, al fin junto a Mara Cerini.
Al fin, hemos estado muy sobrados, José Francisco.
Sí, pero ya estamos reivindicándonos.
Es verdad, bueno, lindas razones, fuiste padre, me tocó estar sola y ayer a mí me tocó cantar un espectacular concierto.
No, vi el video, hasta Bartichotto vi en el...
Sí, pero estuve ahí con Alberto Plaza, Pablo Herrera, Queco Yungue cantando en el aniversario 40 años de trayectoria de Queco y de Pablo. Así que realmente maravillosa, además... con la orquesta Carabinero.
Ah, muy bien.
Más lindo todavía.
A mí no me invitaron, pero bueno, lo mismo.
Porque tenía que hacer la radio.
Sí, es verdad. Ni me preguntaron, podría haber grabado. Pero bien, y usted puede ser parte de esta conversación, como siempre, en nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram, TikTok y YouTube, arroba llegó la hora 921, o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp, el más 569-5304-3903. ¿Presentado a nuestro invitado, Marcelini?
Así es, porque tenemos un gran invitado en este viernes de entrevista en profundidad. Está junto a nosotros Gerardo Varela, abogado, exministro de Educación. Dijo que le dijéramos también consejero de la SOFOBA. Tiene un currículum tan largo que nos pasaríamos todo el bloque, pero bienvenido, Gerardo, por estar aquí con nosotros en Llegó la Hora.
Muchas gracias, Mara. José Francisco, felicitaciones por tu nueva paternidad.
Digamos. Gracias, Gerardo. Bueno, partamos la conversación, Gerardo. Lo hablamos antes de partir el programa, que es... A propósito de esta frase del presidente, que un llamado a los inversionistas chilenos, como que dicen, no invierten por un pesimismo ideológico. Y ahí, más allá de la frase misma, conversamos también que esto es, hay detrás una especie de visión política del gobierno donde las categorías económicas son distintas a las que conocíamos al menos hasta el momento, donde las personas ya empiezan a ver no la rentabilidad, no es eso del TIR, quedó cosa del pasado. Vamos a ver quién está en el gobierno de turno, como si además no se estuviera produciendo la disyuntiva que los empresarios chilenos no invierten en Chile, pero invierten en Brasil, donde está Lula. ¿Qué te parece esa visión? Y se suma a otras frases que ha dicho, como que los bancos eran coñetes y no prestaban plata.
Sí.
Oye, se nota, pero eso fue hace no tanto.
A ver, no me extraña porque el presidente ha demostrado mucho desconocimiento de la forma de operación de los empresarios, los mercados. No los conoce ni sospecha cómo funcionan, digamos. Yo creo que, quiero creer que ha ido aprendiendo, pero lo primero es que los empresarios, yo no he conocido a ninguno que deje de hacer buenos negocios por razón ideológica. O sea, yo creo que Lenin la tenía mucho más clara cuando decía, mire, si los capitalistas me van a vender la soga con la cual los voy a ahorcar, digamos. Eso demuestra más o menos cuál es el pensamiento. Los empresarios, la verdad, que se mueven por incentivo más que por alianzas ideológicas. Y por eso, como tú bien dices, hoy día están invirtiendo en Brasil, donde está Lula, digamos. Y si hay oportunidad en Colombia, también lo van a hacer. Están un poquito renuentes respecto a Colombia, sí, están claro. Asustados. Pero en Perú, por ejemplo, han seguido invirtiendo a pesar de la fragilidad política, porque la economía ha sido un área en que hay cierto consenso de cómo debe avanzar en Perú. Entonces, lo primero es que los empresarios no se mueven en negocios por política. Primera cosa. Lo segundo es que hay algo de realidad en lo que dice, que para Chile es más atractivo para los extranjeros que para los chilenos. Y hay una razón que es fundamental. Los extranjeros pagan 35% de impuestos y los chilenos 44-45%. Cuando tú tienes 10% de diferencia de rentabilidad, es como que tú pidieras un crédito al 5% y a mí me lo dieran al 15%.
Claro.
Yo consideraría que me están insultando, sí. Que me están discriminando. Bueno, un 10% de diferencia de rentabilidad en cualquier proyecto es descomunal. Y esto se mueve en los márgenes. Entonces, 9,45 puntos es mucho diferencia. Mm. Lo segundo es que, efectivamente, para los chilenos está siendo más barato y atractivo invertir fuera. Porque les dan la bienvenida, porque no hay esta retórica antiempresarial, porque les facilitan hacer trámites. Yo siempre digo, Estados Unidos cuando decidió ir a la Luna se demoró 9 años. El último proyecto minero grande en Chile, Quebrada Blanca, demoró 12. O sea, Estados Unidos puso nombre en la Luna más rápido que lo que nosotros hacemos un proyecto en minería de cobre, que entendemos perfectamente de qué se trata, cuáles son las externalidades. Entonces, la verdad que lo del presidente tiene un sustrato de realidad, sí, en el sentido de que efectivamente Chile es más entretenido para los inversionistas extranjeros. Pero los empresarios que más han venido, porque no es para volverse loco, los empresarios extranjeros están en Chile. Los que sí son para volverse locos, el tren de Aragua, los espartanos, los gallegos, esos los compadres que también están en Chile. Los otros hay menos, pero efectivamente es un poquito más atractivo.
Pero, perdón, que cuando destaca mucho también esta inversión extranjera directa, y en paralelo lo combinamos con otra noticia, que es que muchos inversionistas chilenos están sacando la plata fuera de Chile. Mira, bueno, la forma de sacar la plata de Chile también es liquidando cosas, liquidando activos en Chile, por tanto vienen extranjeros a comprar, y por tanto si yo hago un negocio que vale 1000, quiero sacar la plata, lo vendo a 500 a un extranjero, el gobierno empieza a celebrar y dice, oye, aquí hay 500 de inversión extranjera directa, pero eso no está produciendo bienes y servicios.
No, por eso que lo importante es entender la balanza de pagos neta, porque si viene un extranjero y se compra la radio agricultura en miles de millones de dólares, que es lo que vale, digamos,
claro,
y los dueños de la radio agricultura se llevan la pata fuera de Chile, la verdad que lo que quedó acá es nada, cambia el dueño nomás.
Sí. Oye, tremendo, porque...
Pero con tipo cambio a lucas está muy barato Chile para los extranjeros. Para nosotros ir al extranjero está caro. Mm. Ir a Estados Unidos es prohibitivo. Para un extranjero venir acá con tipo cambio a lucas, me compro todo.
Claro.
Sí,
estamos más pobres.
Pero hay una facilidad desde el punto de vista retórico del gobierno de tratar de ignorar la evidencia, las acciones, la economía como ciencia, para decir, nunca nada es culpa mía.
Sí.
Entonces, esto de la falta de inversión son los empresarios que tienen un problema ideológico. O sea, son tan ciegos que no están dispuestos a ganar plata porque según el ambiente debería estar bueno para invertir, pero se vuelve parte como de esta retórica de estar constantemente diciendo, no, esto es del gobierno anterior, no, esto se ha manejado muy bien, no, si actuamos súper rápido, no, si el problema es la visión ideológica de los empresarios. ¿Qué te parece como esta construcción retórica que se hace constantemente un poco olvidando la evidencia y la realidad de lo que estamos viviendo?
A ver, es que mira cargo a cargo los ministerios. ¿Quién tiene experiencia en el mundo real? ¿Quién ha hecho una empresa? ¿Quién ha construido un edificio? ¿Quién ha puesto una jaula de salmones? ¿Quién ha plantado un árbol? O sea, es gente que se ha movido en el mundo de la universidad, la academia, la política, las declaraciones, los debates, digamos. Hay muy poco mundo económico real en todo el gabinete, y por eso que él piensa que la gente se mueve por puro voluntarismo, porque no entienden, no saben. Entonces lo que estamos viendo es que, claro, el presidente se pierde siempre en las declaraciones, porque no, en vez de preguntar y escuchar. Porque si yo te dijera, Mara, opérate el corazón, esta persona te diría, mira, yo no sé, o primero voy a preguntar cómo se hace, quiero ver un par de operaciones. ¿Cuántas plantas industriales ha visitado el presidente Boric? ¿Cuántas minas ha visitado? Ahora, en parte responsabilidad de minería, Marta.
Sí.
En parte responsabilidad nuestra como empresarios, yo alguna vez propuse, ¿saben qué más? Cuando lo eligieron, ¿por qué no lo llevamos a visitar mapas, a visitar los centros de distribución, a visitar los proyectos mineros importantes, para que entienda de qué se trata, cómo funciona? Que vayan a una plantación, bueno, para que hablan del extractivismo agrícola, bueno, ¿sabe qué más? ¿Por qué no va a ver usted
la
tecnología que está involucrada ahí? Porque ignoran y no se los mostramos. Entonces no es raro que uno escuche declaraciones así, y eso es lo que aleja a los empresarios, porque dice, todavía no sabe que no sabe, y cree que todo en la vida es ideología, y por eso que ha politizado las empresas. Nos tienen obligados a hablar de diversidad, inclusión y equidad, de todo el tema de ESG. La verdad es que la empresa hace mucho rato que nos tenemos que preocupar de las externalidades negativas que genera nuestra actividad. No le hemos puesto nombre, pero estamos dedicados a eso. Y que no haya discriminación y que todo el mundo tenga oportunidades. Pero ellos como que piensan que porque no tenía nombre y ellos se lo pusieron, lo inventaron. Pues si están corriendo atrás de la curva hace mucho rato.
Y desde ese punto de vista, Gerardo, más allá de la frase en particular o de la situación que describe que interpreta el presidente Boric, ¿qué te parece la situación actual del país desde el punto de vista económico, pero también institucional? Porque de repente vemos que esto va de la mano, pero esta visión voluntarista que comentábamos, que hay una cierta parte del gobierno que cree que las cosas pasan cuando simplemente queremos con más fuerza que pasen. Y ahí ocurren, ¿verdad? Y esto con toda la regulación económica, ley de 40 horas, incluso ley Karen, que la promulgaron y ni siquiera la habían aplicado.
No, y la reforma previsional que está avanzando y que yo creo que es una muy mala idea. Es muy mala idea prestarle plata forzadamente con subsidio a un fondo, además, que no tiene dueño, porque es un fondo como que administra el Estado, pero no es responsable, contra el cual conspira la pirámide generacional en Chile, la pirámide poblacional. Meter a la política a administrar recursos previsionales es una muy mala idea. Lo primero es que yo soy un optimista racional, digamos. Yo creo que Chile tocó fondo el 4 de septiembre y de ahí rebotó. Y yo creo que la gente que hoy día está en el gobierno va a salir en una versión mejorada del Estado, porque está entendiendo cuáles son las limitaciones que tiene el poder frente al derecho, la economía, lo políticamente viable, los equilibrios de poderes. O sea, yo creo que esta va a ser una generación que va a salir mejorada para Chile.
¿Y tú crees que como oposición van a tener esa mentalidad y esa actitud, o van a volver un poco a los mismos? Porque claro, hoy día cuando estás entendiendo que tienes esas limitaciones y estás en el poder, empiezas a decirle, es que eso no se puede hacer a la gente. Oye, pero es que a nosotros nos gusta, estamos haciendo una política seria, sin desordenar el orden público, qué sé yo, pero cuando vuelvan a ser oposición van a estar con esta mentalidad, ¿crees tú, volver a ser una oposición que no deja avanzar?
No, yo quiero creer primero porque todo el relato se les cayó. El relato que Chile es un país injusto, abusador, y que en realidad la economía extractivista, y que íbamos a hacer encadenamientos productivos, y que íbamos a generar polos de desarrollo tecnológico. Lo único que han hecho es bajar la jornada de trabajo cuando no mejora la productividad, los sueldos estancados, contratar empleados públicos. O sea, la verdad que el discurso económico, social y político, mal. Y hoy día además ya tenemos historia en materia educacional. Toda su promesa de que aquí vamos a tener educación pública, gratuita y de calidad. La verdad que quedó en gratuita, pero ha funcionado mal el sistema. La concentración de poder en manos del Estado ha sido malo. La calidad no ha subido, los SIMS están peores. O sea, no, hoy día para fundar un colegio necesitáis permiso previo a la autoridad, que es una muy mala idea. O sea, la verdad es que el relato se les cayó. Entonces, ellos van a poder gritar todo lo que quieran en el Congreso. La pregunta es si va a haber un público que los escuche y que le asigne alguna credibilidad. Yo creo que eso ha cambiado.
Oye, y precisamente en ese concepto del relato, llevándolo un poquito a algo más macro, estamos, bueno, sobre todo el Frente Amplio viene de toda esta concepción bien woke que un poco tiene tomado Estados Unidos, Europa, pero que también estamos viendo que va cayendo por múltiples lados, y ya es un discurso que pareciera que a la población ya no le está haciendo tanto sentido, pero como bien dices tú, igual ha entrado fuerte en todo lo que es que las empresas tienen que tener esto, la diversidad aquí, la contratación, que las cuotas lo tenemos en política, lo tenemos a nivel empresarial. ¿Cómo ves este fenómeno del nuevo progresismo, el wokismo, que también trae todo el tema de la censura, la corrección política, que claro, aquí en Chile llegó un esplendor en el proceso constituyente, va para abajo, sigue, puede tener un nuevo renacer? ¿Cómo ves ese fenómeno a nivel ideológico?
Bueno, como tú bien lo describiste, primero un fenómeno global es la reinvención del marxismo, digamos, en claves postmodernas, en que todas las relaciones humanas son relaciones de abuso, de poder, en lo que él, por supuesto, yo no creo, no es así. Por supuesto, toda relación humana tiene una dimensión de eso, pero tiene otra dimensión de afecto, de solidaridad, de consideración, de amor, no tengo idea, de amistad, digamos. O sea, los seres humanos somos seres complejos. Y efectivamente, en toda relación, desde la amistad hasta con los hermanos, con los padres, hay relaciones asimétricas de poder, que de hecho van cambiando en la vida. El poder que mis padres tenían sobre mí, probablemente hoy día yo los tengo sobre ellos, digamos. Entonces, pero son mucho más complejas, no son unidimensionales. En una dimensión puede ser poder, pero en otra hay otra relación. Entonces, yo creo que todo ese discurso es absurdo. Yo el progresismo siempre lo comparo con el moonwalk de Michael Jackson, porque es una ilusión óptica de que avancen, le dan para atrás en montón de conceptos. Hoy día las personas son individualistas, en sí mismas, en su tecnología, en sus preferencias, en una dimensión más libre, en otras más esclavizadas, pero ese es el mundo moderno, no una relación de poder. De hecho, tan poco poder es que el tercer poder, que es la prensa, ha ido bajando su intensidad de poder, porque cualquiera de nosotros es un reportero. Sí. Cualquiera de nosotros con este celular filma, graba y lo vemos, digamos. Entonces, efectivamente que hay un fenómeno mundial, la izquierda ha abandonado lo que eran sus raíces, que era la defensa de los trabajadores, de los cordones industriales. Ahora los insultan, los tratan de poco educados, de deplorables, como los trató Hillary Clinton, fachos pobres, les dicen acá, digamos. O sea, ese trabajador que quiere dignificarse en el trabajo, que quiere progresar, educar bien a sus niños, acuérdate cómo los trataban, de que querían ponerlo en colegios con poder escocesa, claro. Los ninguneaban, digamos. Bueno, esa base electoral de clase media, de clase trabajadora, es la que crecientemente ha ido abanderizándose con un nacionalismo libertario, diría yo, en algunas partes, y en otro con un nacionalismo proteccionista, digamos, como en Estados Unidos. Yo creo que en una dimensión es malo para el mundo desglobalizarse y empezar a encapsularse. Pero sí somos testigos de algo que se ve venir con fuerza y que está ocurriendo, que es una segunda guerra fría, digamos, que es mejor que una tercera guerra mundial, digamos, una segunda guerra fría entre Estados Unidos y China, digamos. Yo creo que ahí hay un polo que eventualmente y lamentablemente vamos a vernos enfrentados a definirnos en algún minuto. Ahora, yo creo que esa guerra fría siempre han sido más bien buenas noticias que malas noticias, porque la alternativa es una guerra caliente, digamos, que en la guerra caliente muere mucha gente. En la guerra fría es la diplomacia, la política y las proxy wars las que imperan. Yo creo que eso lo vamos a ver. Yo creo que efectivamente Estados Unidos va a tener, al menos en el corto plazo, un boom de crecimiento. Eso es buena noticia para Chile. Se van a sentir ricos y poderosos y van a invertir fuera. Ojalá que su proteccionismo afecte a los chinos y no a nosotros. Ojalá que no hubiera ningún proteccionismo, pero si lo hay, con ellos. Yo creo que eso puede forzar a China a mejorar algunos niveles de instituciones, digamos. Por ejemplo, la protección de la propiedad intelectual. Yo creo que los chinos tienen que entrar al mundo de la protección de la propiedad intelectual. No pueden seguir en el pirateo, digamos. Yo creo que el desafío para Europa es descomunal. Como decía alguien, Europa regula, Estados Unidos innova y China produce, digamos. Yo creo que uno va a Europa y se transformó en un museo turístico, digamos, y su principal ingreso hoy día son servicios de, no sé, pues a París llegan 40 millones de personas al año que gastan en efectivo, y eso mueve una economía de servicio muy grande. Pero ¿dónde está la innovación? ¿Cuál es la última empresa innovadora europea que se abrió en bolsa? No hay, digamos. Entonces, y cuando Chile mira para allá en vez de mirar a Estados Unidos, está tremendamente equivocado. Salvo que tuviéramos en el centro del mundo y tuviéramos las maravillas arquitectónicas y de servicios que tienen los europeos, pero no tenemos Italia, no tenemos el Vaticano, no tenemos, tenemos una maravilla de naturaleza, pero estamos lejos y es caro llegar.
Sí.
Y por eso que es bueno que Chile tenga cielos abiertos y que todo el mundo pueda viajar, digamos, y que el tipo de cambio se mantenga alto, digamos. Nos hace más atractivo para los extranjeros.
Bueno, estamos conversando con Gerardo Varela, abogado, exministro de Educación. Vamos a seguir conversando con él, pero nos tenemos que ir a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Imagina manejar tranquilo a cualquier lugar y a toda hora. Con el seguro de auto Consorcio, protege tu auto de robos, daños propios y de terceros, el que también incluye asistencia 24/7, chofer de reemplazo y más. En Consorcio, tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotízalo 100% online en consorcio.cl. El riesgo descubierto por Consorcios Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
Aló, Juan, ¿cómo va la operación con los nuevos camiones comprados en Salfa?
Bien, pues jefe, contento con la productividad y eficiencia de los Mack y Renault Trax. Además, ni le cuento lo cómodo que son.
¡Excelente!
Contigo en cada kilómetro. Estar ahí nos mueve. Salfa te acompaña con la mejor solución para el transporte de carretera, construcción o minería, asegurando que tu carga siempre llegue a destino. De Arica a Punta Arenas, en el día a día de los negocios. Salfa, soluciones de confianza.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para aisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el distrito comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y la personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Me contó un pajarito que entre el 21 al 23 de noviembre el Parque Bicentenario se llenará de inspiración y oportunidades.
Más de 40.000 personas se reunirán en el ETM Day 2024.
Soy Ángeles Romo de SQM Lithium Ventures.
Y yo, Pablo Rosselló de SQM Litio.
Y estamos innovando juntos para un futuro más sostenible. Compra tu entrada en www.emprendetumente.org.
Te esperamos en ETM 2024 este 21, 22 y 23 de noviembre.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Agricultura en Santiago 92.1, en Concepción 88.1.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921 o enviarnos un WhatsApp al más 569-5304-3903. Partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa, José Francisco.
Así es. Si te preguntas cómo cosechar los ingredientes de tu comida favorita o cómo se conecta el crecimiento de un país de norte a sur, la respuesta es Salfa, porque detrás de todo lo que nos mueve también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza.
Si estás buscando una marca experta en bancos, seguros y rentas vitalicias, Consorcio cuenta con más de 100 años de experiencia para hacer tu vida más tranquila. Tu vida más Consorcio.
Atención, porque en Llegó la Hora tenemos una sorpresa. Entra ya a la tamwin.online, regístrate con el código Llegó la Hora y te regalamos 5 lucas para disfrutar de los más de 4.000 juegos online que tiene la Tamwin disponibles para ti. Además, puedes participar en torneos con grandes premios millonarios. Así que no esperes más y entra ya en la Tamwin.
Bueno, y seguimos conversando nuestro viernes de entrevista en profundidad junto a Gerardo Varela, abogado, exministro de Educación. Gerardo, vamos al tema precisamente educación. Frente a la crisis de seguridad, las múltiples crisis institucionales, caso Monsalve, de repente cosas tan relevantes como la educación, bueno, lo hemos conversado también, salud y otras áreas, quedan un poco escondidas de la agenda pública, y la verdad es que sabemos que es una de las aristas fundamentales para el desarrollo de cualquier sociedad. Hemos visto que, bueno, desde principio de año tuvimos problemas con las matrículas en múltiples colegios, infraestructuras que no estaban listas, útiles escolares que están siendo entregados prácticamente octubre, noviembre, y la verdad es que se ve una situación compleja y vamos a empezar probablemente de nuevo el próximo año. ¿Cómo, bajo la tremenda experiencia que tienes tú en esta área, cómo ves tú la situación de la educación del país?
Mira, lo urgente y escandaloso siempre se come lo que pareciera ser permanente y estructural, digamos. Fíjate la cantidad de tinta que se ha escrito y todo lo que hemos hablado, el caso Monsalve, que es un caso de violación trágico, por cierto, pero es uno, versus 36.000 muertos en lista espera.
Sí, 36.000.
Eso valía el dicho, creo que era Laurent Tiberi, jefe de la policía secreta de Stalin, que decía que, oye, no sé si era Fouché, puedo estar equivocado, decía que un muerto, un asesinato, un millón es una estadística, digamos. Mira, en educación yo creo que hay que hacer un análisis objetivo y pragmático de lo que ocurrió y reversar varias cosas y liberalizar otras. Yo creo que la forma de enfrentar el desafío educacional es con pragmatismo, con libertad y haciendo el Estado aquello que es ineludible, que es control de calidad. ¿Cuáles son las reformas que hay que hacer? Y yo creo que cualquiera que sea el próximo candidato de derecha tiene que llevarla adelante. Lo primero es tener libertad para fundar colegios.
Claro.
Yo no puedo creer que la Fiscalía Nacional Económica, cuando dijeron que para fundar un colegio había que pedir permisos previos y depende la matrícula, no dijera nada. La verdad que un silencio probioso ese. Yo creo que uno tiene que tener libertad para hacer malos negocios, y si quiere fundar un colegio porque me interesa educar a dos personas, tengo que tener libertad para hacerlo. Lo importante es la calidad.
Por último, el Tribunal Constitucional, que sí, obviamente una afrenta.
Claro.
Lo segundo es que el SAE, o el Sistema de Admisión Escolar, o la tómbola nominada, ha demostrado algunos defectos, y por eso que hay que ser pragmático. Yo creo que el SAE no puede ser impuesto siempre y en todo lugar. Yo creo que cada colegio tiene que decir cuántas matrículas van al SAE y cuánto lo hace por selección directa. Lo que te muestra la evidencia empírica es que los colegios funcionan bien cuando tienen un cuerpo central estructural alineado, profesores, padres, apoderados, hijos, en fin. Eso, el colegio tiene que tener libertad para seleccionarlo. Si yo tengo un colegio evangélico, quiero que el 80% de mis niños sean evangélicos, el otro 20% podrán entrar por tómbola. Yo creo que cada colegio tiene que decir qué es lo que le conviene, porque además se está produciendo fenómenos que la tómbola no logra recoger adecuadamente. Por ejemplo, cuando un niño de Catapilco lo mandan a Zapallar, para la tómbola una sola comuna, pero la verdad es que no lo son.
No, claro.
El colegio Catapilco tiene que decirse, hay que más aquí primero los de Catapilco y después los... O sea, hay que efectuar correcciones. Y como no las puedes, nunca las vas a hacer bien centralmente, hay que decirle, usted colegio sabe qué es lo que le conviene. Diga cuántos vienen a la tómbola y cuántos no. Lo tercero que yo creo que hay que reponer el lucro, porque tú lo que necesitas es más inversión. Y la forma de organización... El lucro aquí era bien relativo, porque la mayoría de los colegios que eran sociedades comerciales eran marido y mujer profesores que habían fundado un colegio, que tenían una deuda hipotecaria, no había retorno para el capital, los excedentes eran para pagarle los sueldos a ellos, que trabajaban en los colegios, y para pagar el crédito hipotecario.
Claro.
O sea, no eran transnacionales.
No, claro. Lo que pasa es que la izquierda es siempre tan virtuosa en criticar. Te agarra un caso particular y concreto, claro, y lo extrapola como fuera la regla general.
Sí, claro, pero
la
verdad que siempre estamos hablando del 1% de arriba y no nos preocupamos de todo el resto.
Entonces, y la propuesta era una propuesta abstracta total, gratuita, pública y de calidad. ¿Quién se iba a poner contra eso? Bueno, yo creo que aquí hay que mirarlo con un poquito más de pragmatismo. Y lo otro es restablecer el copago.
Claro, sí.
O sea, el desfinanciamiento que se le produjo a muchos colegios porque no se puede prepagar, o quedó limitado, la verdad. Y además, que los padres quieren invertir en mejorar educación, y si no lo pueden hacer en un colegio donde hay economías de escala, más fácil educar a 40 años, lo van a hacer por fuera, y van a tomar clases particulares, y lo van a hacer el club por fuera, y le van a hacer guitarra y todas las cosas que conocen. Eso hay que hacerlo en el colegio y canalizarlo a través de eso. Entonces yo creo que hay que restablecer el copago, cada colegio tendrá la libertad para hacerlo, digamos. Entonces yo creo que hay algunas cosas que hay que dejar atrás, el pesimismo ideológico, digamos, o la miopía ideológica, y ser pragmático y restablecer. Yo creo que pensar que el Colegio Catapilco selecciona como un acto de discriminación es un absurdo, porque no es así, y esa es la realidad del 95% de los colegios. Sí, efectivamente, el Instituto Nacional podía seleccionar, que no era una forma de discriminar, era una forma de premiar, de distinguir, de promover. Pero aquí no era discriminación. No, la verdad que hay colegios emblemáticos que hay que rescatar. Sí. Era una forma de movilidad social. No era perfecta, por supuesto. Tanto así que se armaron los bicentenarios, que hoy día sí son los factores de movilizar.
Claro.
Y lo que hay que hacer es mejorar la calidad de la educación completa. No bajar a la gente los patines, que tratar de subirlo a todos. Y algunos serán con dos ruedas, otros con cuatro, y vamos de a poco. Como es Chile, digamos, no hay una bala de plata, no hay una sola medida que solucione los temas. Es una construcción pasito a pasito, como dice la canción.
Y en ese sentido, Gerardo, cuando uno ve el sistema educacional y lo que se puede hacer al respecto, porque varias de estas medidas no son iniciativas exclusivas del presidente. Y uno podría decir, mira, el sistema de admisión ha tenido tantos problemas que hoy día sería popular incluirle reforma, pero vemos el Congreso y los parlamentarios, al menos los que uno diría, oye, podrían estar alineados con esto, no han presentado ninguna iniciativa al respecto. En este programa tuvimos un caso que era bien brutal, que era la comuna de Renca, que era una persona que decía, mi hija pasó a primero medio, tengo que sacarla de este colegio, que hubiera estado octavo básico. En el papel dice que estoy a 2 kilómetros del colegio, pero entre medio está en la Costanera Norte. y tengo que pasar por dos poblaciones, mi hija tiene que pasar por dos poblaciones, no la voy a mandar por ahí por ningún motivo. 45 minutos, minutos en micro, y la respuesta de la Seremi de Educación fue, pero haga exámenes libres. Esto ya era en mayo de este año. Hay que hacerle seguimiento a ese caso, a ver en qué habrá quedado. Pero
bueno, por eso
este estancamiento político también, de las cosas que pasen y que no se propongan los cambios, porque, pues claro, las candidaturas presidenciales son una buena oportunidad, pero esto no requiere una iniciativa exclusiva, es decir, de las pocas cosas que uno puede incorporar cambios son estas desde el Congreso, y la verdad es que no se ha escuchado ni pío.
La verdad es que uno solo puede aventurar hipótesis, digamos. Claro. La que yo tengo es que las ideas subsisten en las élites mucho más allá de lo que subsiste entre la gente. Y aquí la idea de que no voy a dar una pelea educacional porque no es popular persiste en el Congreso. Por eso yo creo que esto debe ser parte de la plataforma política de una nueva campaña presidencial y parlamentaria. Y aquellos que se atrevan tienen que hablarlo y conversarlo. Yo creo que efectivamente la tómbola no es enteramente mala. Si efectivamente hay gente que le sirve y que le muestra la oferta completa, pero por eso que hay que ser pragmático. Y ese pragmatismo, porque mejora la calidad, es que el colegio decía. Y mejora la calidad de vida a la gente, a los vecinos. Yo sé que la mitad de las vacantes de este colegio que está al lado de mi casa van a ser para los vecinos. Y ese colegio dice, yo quiero a los vecinos que están acá.
Sí.
¿Te fijas?
Lo van a cuidar.
Pero hay razones que cambian. Por ejemplo, no está en la tómbola la seguridad. La seguridad es una de las principales razones por las cuales los padres de niños vulnerables eligen colegio. Y por eso aquí en Providencia el 70% de los niños vienen de otras comunas. Porque claro, la mamá dice, yo quiero calidad de educación, pero lo que quiero es que no lo acuchillen.
Sí.
Eso sí que quiero. Lo voy a mandar lejos. Entonces a veces el colegio que está al lado tuyo no es el más apropiado para tu hijo por esas razones. Pero eso lo sabe la gente, no lo sabe el Ministerio,
claro,
el Ministerio de Educación acá adentro.
Claro, si, toda, de acá.
Si yo soy como Fonjay, yo creo que toda la centralización de información en general es deficiente. Porque la gente sabe más lo que le conviene a sus propios intereses y por qué hace las cosas. Oye, ahora, yo creo que hay que ser pragmático también en el tema de las municipalidades. Providencia, ya que estamos en Providencia. Providencia tiene un muy buen sistema educacional. Pero yo creo que por sobre la subvención le pone harta plata el municipio.
Claro.
Cuando tú se lo quitas a Providencia y se lo pasas a los SLED, se acaba esa plata adicional.
Claro. Buen punto.
Entonces, yo creo que hay que ser pragmático. Las municipalidades que, uno, tienen buenos resultados y, dos, quieren mantener sus colegios, tienen que hacerlo.
Sí.
Esto de andarle prohibiendo las cosas a la gente, yo encuentro que es muy mala política. Claro. Y este gobierno y los Frente Amplista eran fanáticos del tema.
Sí, pues el Estado sobre la libertad de las personas de elegir su, sus propios proyectos. Sí.
Y las instituciones. Porque
el burócrata por sobre la persona misma.
No, pero esto de que el colegio no puede elegir a los alumnos, claro que tiene que elegir, pues. Si esto es bilateral.
Es la materialización, sí, de la libertad.
O sea, el papá aspira a un colegio y el colegio tiene que recibir a ese papá para sus hijos. Tiene que haber esa comunidad porque es virtuosa para todos.
Claro, porque si tú tienes un proyecto educacional, tú necesitas gente que apoye ese proyecto.
Claro, que lo aprecie.
Y no alguien que diga, yo voy a llegar a cambiar ese proyecto porque esto no me gusta, pero era el colegio que tenía.
No puede tener un colegio católico y que se llene masones. Claro. ¿Sabes que en España hay un colegio masón?
Obvio.
O sea, tiene que haber esa comunidad porque es virtuosa para todos.
Bueno, estamos conversando con Gerardo Varela, abogado y exministro de Educación. Dentro del mismo tema, te quería llevar a otro punto. Es un poco la discusión que tiene que ver con la educación primaria. Siempre le estamos poniendo más recursos, más enfoque, más discusión a la educación superior. Bueno, estamos con estas reformas que propone el gobierno, pero... Todos los expertos te dicen que las grandes brechas se generan en la educación inicial. Y hoy día estamos con escasez de esa lacuna, licencias médicas en íntegra y falsa a otro nivel, déficit finalmente en los prekinder, en los kinder, y pareciera no ponerse mucha atención en esa etapa que es fundamental en el desarrollo educacional cognitivo de los niños, sobre todo para ir frenando las diferencias. ¿Cómo ves esa situación y hacia dónde debiésemos apuntar en cuanto a prioridades?
Bueno, los primeros 5 años son claves en la trayectoria vital educacional de los niños, y eso no hay diferencia entre los expertos. Pesimistas, optimistas, todos dicen en los primeros 5 años se juega el partido. Y ahí es donde uno debiera invertir fuertemente. Me acuerdo una profesora israelita que educaba a los niños de 3-4 años diciendo, yo pienso que aquí hay 3 premios Nobel. Esa es la cultura de la alta expectativa. Tú tenés que poner los balazos allá abajo, los recursos abajo. Lo que pasa es que, claro, los niños no marchan, no los votan. Padres no saben lo relevante que no votan. Y aquí pusimos toda la plata en la carísima gratuidad universitaria. Que bueno, yo creo que ese es un tema que hay que revisar. Y basta con que cobremos el CAE a los que ya estudiaron, para que esa plata la destinemos a la educación primaria, digamos. No puede ser que un 40% de los niños que pasan a segundo básico no sepan leer y escribir, porque un niño que no sabe leer y escribir bien no va a poder aprender matemáticas, para que diga idioma, computación. Entonces, nosotros no debiéramos tener ningún niño que pase de primero a segundo básico sin saber leer y escribir bien.
Y para eso tiene que entrar directo a primero básico.
Y eso no está ocurriendo, claro. Y tenemos el kinder obligatorio que, en fin, está ahí. Y las salas cunas. Ahora, paradojalmente, las salas cunas en Chile en general son guarderías. Tienen mejor resultado pedagógico educacional los niños que la mamá no trabaja y se queda cuidándolos que los que son mandados a guardería mientras la mamá trabaja. Es una mala noticia para el trabajo femenino, pero es la verdad, digamos.
Claro.
Ahora, la forma de solucionar eso
yo creo, es mejorando la calidad de las guarderías de manera que efectivamente haya activación pedagógica y educacional, y no simplemente sea un lugar donde el niño llora y lo cambian de pañales.
Claro, claro, que tengan un currículum
Tiene que haber activación, entretención, motivación, qué es lo que los niños los mueve, te fijas, ¿o no?
Claro.
Que es lo que hacen las mamás en la casa, están con los niños ahí.
No, y lo peor en esa situación son aquellas mamás que trabajan y cuidan a sus hijos, y como no están en trabajos formales, no los pueden mandar muchas veces a la guardería.
Mira, yo analicé, era carísimo, pero más barato que la gratuidad, que tú pudieras tener un subsidio a la mamá.
No.
Y la mamá decidiera si esa plata la llevaba a la guardería o le pagaba a una amiga que cuidara 3-4 niños de la vecindad, que iba a activar mejor. Y a esa cuidadora hay planes de monitoreo que tú le puedes enseñar a educar al resto.
Mira.
La Anne Traub, que tienen una fundación, que tienen todo un programa que llegan a 1000 familias, que es eso, enseñarle a las mamás a motivar y enseñar a los hijos. Hay un programa que se llama Happy, que es de la fundación de la CMPC, de la papelera, que también se dedica a eso, que es un programa que trajeron de Israel, que lo que hace es capacitar madres o cuidadoras en cómo incentivar a esos primeros 3 años, 4 años. Y eso yo creo que hay que ponerle lucas. Po. Claro. El ministerio tiene que ir para allá. Ser mucho más pragmático.
Hippie.
Sí, hippie, hippie, eso, perdón, no era hippie. Hippie.
Bueno, eso es bien notable, pero ahí el sindicato de educadoras parvularias va a ir encima contra...
No, porque, oye, a una parvularia le puede convenir quedarse en la casa y educar 4 o 5 niños
sí,
vecinas.
Claro.
No,
sí.
Cierto, es que si no es contra ellos, es a favor de ellos, digamos. ¿No?
Claro.
No, y diría más, donde hay menor escolaridad, entre comillas, es precisamente en esa área donde nos hemos negado sistemáticamente a que haya un sistema como los colegios subvencionados en jardines infantiles y guardería. Que no hay un sistema como...
A ti que te gustan los temas de feminismo y machismo, yo me acuerdo haber ido al Encuentro Nacional de Educadores Párvulos de Chile y llego y creo que no había nombre.
Mira.
Y pregunto y me dice, no, si hay 12, ponte tú, en Chile, de no sé, 10.000,
claro.
12. ¿Y qué pasa? No, además no, les cuesta encontrar trabajo porque a las mamás no les gusta dejar a los niños con hombres.
Sí.
Pero nadie habla de eso.
Bueno, esa es la verdad, ahí está la evidencia.
Ahí las feministas no están...
Solo estoy contando, digamos, lo que ocurre.
No, pero sí es verdad, sí, hay cosas que pasan.
Oye, a propósito de una entrevista que tuvo Carlos Peña en Tolerancia Cero, Gerardo, que habla de, entre otras cosas que dice, pero una de las cosas que le preguntan es sobre la educación y la meritocracia, que dice que en nuestro país hemos construido un sistema educacional que básicamente reproduce como, habla de clases, dice como las clases sociales en Chile, y como ya no se genera esta movilidad dentro de la educación, finalmente terminamos reproduciendo lo que hay. Si tú eres pobre, vas a un colegio con pobres. Si eres de clase media, a un colegio de clase media. Si eres rico, vas a un colegio con ricos. ¿Qué te parece esa aproximación al problema? Porque además yo lo interpreto también de la vuelta que los motores de movilidad social que existían, que eran los liceos emblemáticos, bueno, ya se los fregaron. Pero una cuestión pero ¿cuál es la alternativa? Es decir, la alternativa es todos al mismo tipo de colegios y ahí, bueno, cada uno se rasca con su propia uña.
A ver, este es un tema grande, digamos. Sociedades como Inglaterra, el 36% de los primeros ministros vienen de Eton, un colegio. Sin embargo, los pobres ingleses, o los pobres de Inglaterra, ganan 10 veces lo que un pobre chileno. Cualquiera estaría feliz allá, digamos, aunque vengan de Eton.
Claro.
Chile, a través de una economía libre, de una sociedad libre, lo que generó fue una movilidad social monumental. Yo viví una casa, que era una casa Ley Pereira toda mi vida, hasta que me casé, digamos, que hoy día es la casa... En ese minuto, Víctor Jara cantaba que eran las casitas de los ricos. Claro. Era la Ley Pereira. Como hoy día hay millones en Maipú, en la Florida, eso es movilidad social. Y lo que se dio en Chile a través del mejoramiento de la educación, la apertura de oportunidades educacionales con las universidades privadas, el desarrollo del INACAP, de la educación técnico-profesional, fue una movilidad social impresionante. Y por eso hoy día un técnico agrícola, por ejemplo, gana lo mismo que un ingeniero agrónomo. O sea, yo creo que Carlos Peña está hablando, primero, por lo que ocurría hace 50 años, cuando el 8% de los egresados de cuarto medio entraba a la universidad, y habían dos universidades. Claro. Yo quería estudiar derecho, entrar a la Chile o a la Católica, tenía que ir a la provincia, digamos.
Claro.
A Concepción o a Valparaíso. Hoy día no es así. Cualquiera puede estudiar lo que quiera, digamos. Lo que pasa es que si la economía no crece, ese graduado se frustra. Y si uno estudia carreras de, con el perdón, digamos, de poco valor agregado, como el periodismo.
Sí, yo estudié periodismo y teatro, o sea, hice las dos peor pagadas de este país.
Claro, pero los periodistas en el mundo se ganan la vida, o como rostros, o escribiendo libros, o haciendo investigación. No es simplemente reporteando y haciendo algo, o sea, tenés que empezar a generar valor a través de tu desarrollo profesional. Bueno, en Chile lo que ocurrió es que esa promesa de movilidad social tiene que tener un correlato en el mundo real empresarial, en que efectivamente tú tengas oportunidades laborales y de mejoramiento de
remuneración. Que se materialice.
Eso se genera no con más impuestos y empleos públicos. Eso se genera con crecimiento económico, inversión, desarrollo. Ese es el círculo virtuoso de la movilidad social. Y hoy día lo que está ocurriendo es que efectivamente con la gratuidad universitaria dejaron de fundarse universidades, porque nadie lo va a hacer. Las que están se han ido divorciando. Hay unas que van a ser para ricos, pagadas, y otras que van a ser para el resto que no puede pagar, porque sea gratis.
Sobre todo
y la calidad se va a ir también divorciando. Entonces, a mí lo que me preocupa es que ese discurso va a terminar siendo real. No lo fue durante 25, 30 años. No lo fue marginalmente, porque el Instituto Nacional era un factor de movilidad social, pero era muy poco. La gracia es que se masificó ese concepto. Y hoy día se va a empezar a restringir al paso y medida que el Estado interviene más en economía, que hay menos inversión, que hay menos desarrollo, que hay menos progreso.
El Instituto Nacional tiene más presidentes que Eaton, en todo caso. Porcentualmente, yo creo.
Puede ser.
¿Tú vas a ser uno también?
No.
Bueno, se nos fue volando este bloque del programa. Queremos agradecerle a Gerardo Varela, abogado, ex ministro de Educación y consejero de la SUFOFA, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Gerardo.
Al contrario, gracias a usted, José Francisco Mara. Encantado de venir.
Bueno, nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Imagina manejar tranquilo a cualquier lugar y a toda hora. Con el seguro de auto Consorcio, protege tu auto de robos, daños propios y de terceros, el que también incluye asistencia 24/7, chofer de reemplazo y más. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotízalo 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcios Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
Si buscas ahorrar en tus marcas favoritas, ven a Patio Outlet. Si buscas grandes oportunidades para tu familia, ven a Patio Outlet. Y si buscas las mejores marcas mucho más cerca de ti, ven a Patio Outlet. Bienvenidos a Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Te esperamos en San Joaquín, Maipú, La Florida, Peñuelas y Temuco. Conoce mucho más en patiooutlet.cl.
Jinba Itai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinba Itai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184, o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Cocenter, Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¡Uy, ella! El racimo con más uva, el tarro con más durazno, el limón con más jugo, la sandía con más pepas, el ascofilum con más materia orgánica.
Así es, Martelo, el bioestimulante que tiene el doble de materia orgánica que otros ascofilum del mercado. Eso hace que su efecto en las plantas sea muy potente, con menos litros por hectárea, y por ende, muy competitivo. Por eso los cultivos y productores celebran la llegada de Martelo.
¿Y tú? ¿Qué esperas para hacer feliz a tus cultivos?
Cultivos felices con Martelo. Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
Con nuestros productos provenientes del árbol, podemos ayudar a capturar CO2 de la atmósfera, reemplazar el poliéster que termina en el desierto o evitar que toneladas de plástico lleguen al océano. Lo bueno de ser renovables es que con nuestros productos que nacen de la naturaleza, podemos ayudar a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Oye, Maca, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu camioneta?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y he sabido de tanta estafa que me da miedo. Además, no sé por dónde empezar.
Muy fácil, pues. Yo vendí mi Jeep en Expo Autos. Me atendieron como rey, me asesoraron y en pocos días lo tenían vendido. Ah, y me pagaron al contado.
¿Y dónde está Expo Autos?
En Avenida El Rodeo Lo Barnechea.
¿Vamos para allá?
¡Pero feliz!
Expo Autos, 47 años de experiencia en el rubro automotriz. Miles de clientes avalan nuestro buen servicio y trayectoria. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012 Lo Barnechea o en expoautos.cl.
Agricultura en Santiago 92.1, en Osorno 91.1.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en esta edición de Llegó la Hora y aprovechamos de saludar a quienes hacen posible este programa. Porque en empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que tiene más confianza, Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl.
Porque para defender tus ideas primero debes tenerlas. Accede a los mejores libros y al mejor precio, Librería Cultura y Política. Más información, www.libreriaculpo.cl.
Compra el libro Aborto y Eutanasia y lema sobre el derecho a la vida, un texto didáctico con lenguaje sencillo y respuestas brevísimas a varias de las preguntas más habituales que surgen en torno a este tema. Cómpralo hoy en www.tiendarespublica.cl.
Y bueno, llegamos al final del programa, pero como el domingo tenemos elecciones de segunda vuelta de gobernador, vamos a estar junto a ustedes entre las 2 y las 4 de la tarde,
¿cierto? Así es, en jornada especial de Llegó la Hora, transmisión a propósito de las elecciones. Usted empiece ya a ponerse en modo elecciones desde las 2 de la tarde hasta las 4, vamos a estar acompañándolos por los micrófonos de Agricultura.
Recuerde ir a votar porque el voto es obligatorio.
Así es.
Así que nos estamos viendo y escuchando el domingo y conversando sobre lo que va a estar pasando. Nos despedimos, un abrazo y que tengan un muy buen fin de semana. Chao.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Salfa, soluciones de confianza y Vinolia, una experiencia gastronómica y vinícola en pleno Vitacura. Haz tu reserva en vinolia.cl. Producción Cristóbal Cortés.